hacer cuando no sé qué hacer? Qué pregunta, ¿cierto? Bienvenidos a los que están aquí en el auditorio. Den un aplauso fuerte a Dios para que los que están conectados desde casa puedan escuchar. ¡Qué alegría! No saben ustedes, los domingos anteriores he estado cantando yo solito ahí. Aquí. Yo sé que usted estaba cantando en su hogar. Pero en este día Dios ha sido bueno y nos ha permitido nuevamente abrir nuestras puertas con las medidas necesarias. Gracias por atender. Recuerde que no lo hacemos nada más por nosotros, lo hacemos por la comunidad. Somos un ejemplo a la comunidad y debemos mostrarle a este mundo de que tenemos un Dios que nos da sabiduría para saber salir adelante. ¿Alguien dice amén a eso? Tanto así que hemos experimentado, como decía Freddy, el poder de Dios en nuestras vidas. He hablado con muchas personas, algunos estuvieron con el virus, ya fueron sanados, otros estuvieron con problemas de trabajo y el Señor siempre ha sido fiel. Porque recordemos una cosa, nuestra esperanza no está puesta en una fe que no es real, nuestra esperanza es real. Y sabemos que el Dios que caminó sobre las aguas, el Dios que abrió un mar, es el mismo Dios, el poder de Dios está disponible para nosotros, pero eso sí, debemos estar cerca de Él. Por eso sabemos que la iglesia es un lugar esencial, pero la iglesia somos tú y yo, no solo este edificio. La iglesia somos tú y yo y la oración juega un papel importante. Si bien es cierto, algunos han transicionado a la presencia del Señor, pero ¿sabes qué? Sabemos que ellos están en un mejor lugar y por eso nos alegramos. Cualquiera de nosotros queremos llegar esos últimos días de nuestra vida cuando el Señor nos va a llamar y nos va a decir, ven, buen siervo y fiel, ¿sí o no? ¿No te da gusto eso? En algún momento a todos nos va a llamar el Señor, pero asegurémonos de que sea cuando Él nos llame. Si no nos ha llamado, Él todavía tiene planes para nosotros, pero necesitamos orar los unos por los otros. Hemos estado orando por ti, hemos estado orando por tus necesidades, hemos estado orando por tu hogar, porque si bien es cierto, en medio de la prueba el ataque se ha intensificado y el enemigo ha querido robar la fe de muchos. Déjame decirte algo, en algunos lo ha logrado. Pero en otros seguiremos firmes, parados en la brecha, intercediendo para que el enemigo no gane mayor terreno del que ya ha querido ganar. ¿Alguien dice amén a eso? Tanto así que este miércoles vamos a tener una caminata de oración. Si el clima lo permite, a las 6:45 este miércoles nos vamos a reunir acá en las afueras, en las de las instalaciones del templo, y vamos a salir a orar por la comunidad. Vamos a llevar unos colgadores, le llaman de puertas, donde dice ahí, estamos orando por ti. Pero recuerda que lo importante no es eso que vamos a colocar en las puertas de los vecinos, sino lo que vamos a ir declarando la palabra del Señor cada vez que caminemos por las calles. Así que si tú gustas hacerlo, ¿verdad?, con todas las medidas que siempre estamos guardando, vente el miércoles a las 6:45, acá tenemos un liderazgo, Freddy, William, ¿verdad? Estamos coordinando todo para poderlo hacer junto con la congregación de inglés. Recordemos que somos una sola familia este miércoles. Antes de comenzar el mensaje de este día, me gustaría, si tenemos algún maestro, parte del staff, pues, de limpieza, de todo, de las escuelas, y si tú eres estudiante, ponte de pie ahí en tu lugar. Si tú comienzas un ciclo nuevo escolar, sea online, sea presencial, como sea, eres maestro, ponte de pie, queremos orar por ti. Y si tú en tu casa también eres maestro y tienes alguien que está a punto de comenzar su año escolar, ponte de pie porque queremos orar por ti. Algunos chicos dicen, ay no papá, no me obligues a ponerme de pie, por favor. No te preocupes, no vamos a hacer nada, como tú te sientas cómodo. Simplemente queremos que sepas que vamos a estar orando por ti, decisiones que tomar. ¿Oramos juntos? Señor Jesús, te damos gracias por cada uno de estos estudiantes. Padre, sabemos que es una etapa diferente, algo que nadie pensaba que iba a llegar. Pero nuestra confianza está en que el Dios que se ha movido a través de toda la historia es el mismo Dios que se continúa moviendo en nuestras vidas y en nuestras familias. Bendecimos a nuestros hijos. Bendecimos, Señor, cada persona que ha comenzado o comenzará este nuevo año escolar. Guárdalos, Señor, protégelos. Maestros, staff, Señor, personal de limpieza, custodios, Señor, todos los que cuidan, Padre, los que dan protección, directores, rectores, te pedimos tu bendición en cada uno de ellos.
ellos, siempre recordando que lo importante no es lo que está sucediendo allá afuera, sino que lo importante es lo que está sucediendo en el cielo. Y esa es nuestra oración. Hágase tu voluntad aquí abajo como está siendo allá en el cielo. Y en el cielo tú estás reinando. Tú no has perdido el control. Y a ese Dios nosotros clamamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde en este nuevo año escolar. Seguiremos orando por diferentes áreas. Así que, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Llevamos ya varias semanas de hablar de este emocionante libro de Santiago. Un libro que nos ha retado y nos ha hecho ver que nuestra fe en Dios también tiene que ver, la semana pasada dije esta frase, en cómo tratamos a los demás. No sé si la escuchaste esa frase, si no te la regalo por primera vez. La fe en Dios también tiene que ver en cómo tratamos a los demás. Santiago ha venido mostrándonos un montón de principios. Nos ha hablado acerca de pedir fe y la sabiduría de Dios para construir nuestras vidas y nuestros hogares de manera sólida. También nos ha hablado acerca de cómo nosotros podemos tener mejores relaciones cuando somos listos, prontos para escuchar y lentos para hablar y enojarnos. ¿Alguien lo puso en práctica la semana pasada? ¿O alguien se la pasó enojado toda la semana? Como tienes la mascarilla, yo no puedo ver tu reacción. No sé si estás sonriendo, no sé si estás enojado ahorita porque has venido. No lo sé cómo estás, pero déjame decirte algo. Santiago, la Biblia a través de Santiago nos muestra principios que funcionan, pero es nuestro deber el practicarlo. Nos mostró que es una fe viva, una fe que puede cambiar muchas circunstancias, una fe que se puede ver cuando nosotros tomamos acciones y no nos quedamos solo con las palabras, vivimos nuestra fe. Ese debería ser el eslogan de cualquier iglesia, vivimos nuestra fe, no solo cantamos de ella, no solo oramos de ella, vivimos a cada momento nuestra fe. Y el día de hoy, Santiago nos va a hablar de un área que te va a gustar bastante, te lo aseguro. O tal vez no, pero nos va a retar al siguiente nivel. Recuerda, no estamos venciendo solo una pandemia, estamos venciendo muchas cosas que han venido destruyendo nuestras vidas y nuestros hogares. Y para eso vamos a ir a Santiago capítulo 2, versículo 1. Agárrate bien ahí en tu lugar. Santiago 2, 1. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no debe dar lugar a favoritismos. La fe que tienen en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, dice Santiago algo muy claro a la iglesia de aquel tiempo, pero también a la iglesia de hoy en día, no debe dar lugar a favoritismos. Qué perfecto día para leer este pasaje, ya que estamos juntos, sea presencial o sea de forma online en tu casa, estamos juntos, no hacemos acepción de personas, es más, queremos alcanzar a todo tipo de personas. Eso es lo que la iglesia hace o debería de hacer. ¿Sabes qué? Ese amor que compartimos de un Jesús que trae esperanza. ¿Cómo hace falta la esperanza en estos tiempos, sí o no? ¿Alguien necesita esperanza? La iglesia debe compartirla. Ese Dios que perdona, no ese Dios castigador, ese Dios que está dispuesto, si alguien se arrepiente y corrige sus malos caminos, ese Dios puede cambiar cualquier circunstancia. Alguien diga amén a eso, por favor. Porque esa es nuestra fe. Pero ahora Santiago nos dice, cuidado, iglesia, con tener favoritismo. Hay un amor que debemos mostrar. Es ese amor que Jesús dijo: en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en cómo se aman unos a otros. Pero fíjate del tipo de amor que vamos a hablar. Mateo 7, versículo 1. Mateo 7, 1 dice: palabras de Jesús. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma, di conmigo, de la misma forma, en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará también a ustedes. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy: cuidado en cómo trato y juzgo a los demás. Cuidado en cómo trato y juzgo a los demás. Por ahí leí que se necesitan 21 días para crear un hábito y 90 días para formar un estilo de vida. 21 días, fíjate, para formar un hábito. Muchos de nosotros hemos formado hábitos en esta cuarentena que ha pasado y algunos continúan, ¿sí o no? No ha llegado a ser solo un hábito, ha llegado a ser un estilo de vida. Déjame decirte algo, el tratar bien a los demás llega a ser un hábito de nuestra vida. Pero también el tratar mal a los demás llega a ser un estilo de vida. De ahí el mostrar la fe genuina que tenemos. Ahora, todos sabemos que no se trata de eliminar los malos hábitos, sino sustituirlos con buenos hábitos. ¿Sí sabías eso? ¿En casa sabías eso? Los malos hábitos no se eliminan, sino que se sustituyen con cosas que traen beneficio. Así lo dice Romanos 12:21. Romanos 12:21 lo dice: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Algunos en esta pandemia se han dejado vencer por el mal. Las malas actitudes han llegado. Los matrimonios están más peleados que nunca. Y mira que antes de la pandemia ya estaban peleados. Nadie diga gloria a Dios a eso. Pero se ha empeorado. Y comenzamos el diablo cochino. Es que el Señor no me escucha. Claro que te escucha. Pero hay una parte que tú y yo debemos hacer. La Biblia dice: no te dejes vencer por el mal, sino crea buenos hábitos. ¿De qué manera? Venciéndolos con el bien, tratando bien a los demás. Cuidado en cómo juzgamos y tratamos a los demás. Punto uno que te quiero regalar: el buen trato a los demás es algo que se desarrolla. El buen trato a los demás es algo que se desarrolla. Aunque no seamos jueces, tú y yo, todos juzgamos. El juicio es esa capacidad mental que tú y yo tenemos, innata, que ya viene en nosotros, que nos sirve para formarnos una opinión de las cosas, nos sirve para tomar decisiones. Nos sirve para ser amigos, pero también el juzgar nos sirve para hacer enemigos. Eso de juzgar, Dios lo ha puesto en nosotros, pero debemos tener cuidado en cómo lo hacemos. Yo te lo quiero mostrar rápidamente. Así es como cuando tú vas a escoger un equipo favorito, ¿sí? Yo no sé tú, todos tenemos un equipo favorito, ¿cierto? Y a veces tú dices: a mí me gusta el rojo. Ni siquiera conozco al equipo, pero le voy a ir a los rojos. Las señoras son buenas para esto, ¿verdad? No tengo ni idea de quién está jugando, pero me gusta el rojo. Le voy a los rojos. Y tú dices: yo soy de los rojos. Y no hay nada de malo. Utilizaste tu juicio a base del color rojo y dices: yo le voy a los rojos. Pero por ahí alguien sale y dice: no, no, no. Yo prefiero los blancos. Ah, vámosle a los blancos. El problema no está en la decisión que tú tomaste. Tú puedes decidir ser rojo, tú puedes decidir ser blanco. El problema está cuando comenzamos a criticar el equipo que no elegimos. Dejas de hablar de tu equipo y comienzas a criticar y a juzgar a los otros. ¿Qué rojo más feo? No hay como mi blanco. Son malos. Ni siquiera sabes cómo juega, pero desde ya comenzaste a utilizar el juicio que Dios ha puesto en ti en un camino diferente. Tú y yo no podemos evitar el juzgar, pero sí podemos desarrollar el cómo vamos a juzgar. Fíjate bien, lo importante no es dejar de juzgar, porque eso nadie lo puede realizar. En el momento que todos estamos respirando y estamos vivos, vamos a juzgar. Pero cuando hablamos de la fe puesta en Jesús, no puede estar mezclada de parcialidad. Ahí es donde está el secreto. Es importante el juzgar con un espíritu imparcial. Es lo que Jesús nos enseñó. Y no solo lo enseñó, sino que también lo mostró: a no juzgar por las apariencias, sino a juzgar basado en un criterio de la esencia de la persona. Podemos juzgar, pero deben ser juicios no basados en nuestros sentimientos, sino en lo que es la esencia de la persona. Mateo 7:12. Está la famosa regla de oro. Lo que muchos conocen como la regla de oro. Mateo 7:12 dice: haz a los demás todo lo que quieras. Ahora di conmigo: todo lo que quieras. En casa di: todo lo que quieras que te hagan a ti. Pero mira el orden: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Ahora, ¿te has quejado alguna vez de cómo te tratan en la vida? ¿Sí te has quejado? Es que todos me tratan mal. La pregunta debería ser, ¿cómo yo estoy tratando a los demás? Porque esto es un hábito que se desarrolla. Seguir a Jesús cambia muchas cosas en nuestra vida. Y una de ellas es el cómo tratamos a los demás. No podemos cantarle a un Dios de amor cuando nosotros no amamos al resto de personas. ¿Sí me sigues? Te dije que te iba a gustar. Algunos están muy serios. Gracias a Dios que tienes la mascarilla. Seguir a Jesús cambia eso. La realidad es que tú y yo debemos comenzar a perfeccionar un hábito que a veces no hemos desarrollado constantemente, el tratar bien a los otros. En casa tienes un perfecto ejemplo de cómo está tu vida espiritual hoy en día. Tal vez todos están peleados. Algunos quizás dijeron, vámonos a la iglesia, tal vez así peleamos menos. Qué bueno que viniste. Tal vez algunos dijeron, nos vamos a conectar, tal vez así nos peleamos. Bueno, qué bueno que te conectaste, pero recuerda una cosa, esto debe ser un hábito. ¿Cuánto se tarda en crear un hábito? Y un estilo de vida. Ahí la llevamos, ¿cierto? ¿Qué estilo de vida estás desarrollando en casa? ¿Es un espíritu de pesimismo? ¿De decir todo se acabó, la crisis no venció? ¿O es de decir nos vamos a levantar con la fe real que tenemos puesta en Jesús? No nos vamos a pelear más, vamos a desarrollar un hábito de tratarnos bien. Pastor, pero es que usted no conoce a mi esposa. No, ni quiero conocerla. Pero sí me conozco a mí. ¿Y sabes qué? Muchas veces la regla de oro es más real de lo que tú crees. Trata a los demás de la misma manera que quieres que te traten a ti. Tal vez no estamos hablando de que vas a recibir siempre el mismo trato, pero de que estamos hablando de que Dios va a traer libertad a tu vida. Versículo 1 al 4, nuevamente de Santiago 2. Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, y fíjate el ejemplo que va a hablar Santiago. Supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá, o bien sentarte en el piso. Y luego hace la pregunta Santiago, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Si ya vimos bien, el punto 1, el buen trato es algo que se desarrolla. El punto 2 es, siempre examina tus intenciones. Porque el problema no está en el trato que le damos. El problema está en qué es lo que hay aquí adentro y te motiva a tratar de esa manera. ¿Cómo pueden afirmar que tienen fe, decía Santiago en el versículo 1, en nuestro glorioso Señor Jesucristo? Me llamó la atención esto, fíjate, en nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Por qué Santiago incluye la palabra glorioso? Porque nos recuerda un principio esencial. Solo Jesús es a quien tú y yo debemos darle gloria, a nadie más. Y esto quiero que me lo escuches bien. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a mostrar favoritismo, probablemente le estamos dando la gloria a alguien más, o bien estamos esperando recibir gloria de esa persona a la que le estamos dando el favoritismo. Cuando Santiago incluye la fe puesta en nuestro glorioso Señor Jesucristo, nos está diciendo, cuida tus intenciones. Porque en esta vida vas a tener la tendencia, fíjate, de tratar mejor a unos y no a otros. Es fácil tratar bien a aquellos que nos tratan bien. Pero el reto del Jesús va más allá. El reto de nuestro Señor Jesús tiene que ver en tratar bien aún aquellos que nos dan un trato diferente. ¿Qué frases utilizamos tú y yo? Si me tratan bien, van a tener todo mi amor. Pero si me tratan mal, que se agarren. Porque voy a orar a Dios que fuego caiga del cielo. ¡Aleluya! ¡Qué espiritual! Cuando la Biblia nos muestra todo lo contrario. Santiago dice, cuidado en el trato que le das a otras personas. Y le está hablando a la familia de la fe, porque probablemente nosotros tenemos esta tendencia a excluir gente, fíjate, de nuestros grupos, de nuestro corazón. Versículo 5, continúa Santiago diciendo, escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien, dice Santiago, cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley. Aquí te quiero aclarar algo. Dios no está diciendo a través de su palabra que los ricos no tienen un lugar en la presencia de Dios. Todo lo contrario. Lo que Santiago está diciendo, cuidado con el favoritismo que uno da precisamente a personas que ante nuestra apariencia se pueden ver bien o podemos obtener algo de ellos. Lastimosamente, a veces la iglesia ha dejado de ser un lugar de amor y se ha convertido en un lugar en el cual nosotros llegamos a buscar ciertas oportunidades. Cuando sabes que las oportunidades solo vienen del Rey de Reyes y Señor de Señores. No esperes recibir nada de nadie aquí en la tierra, simplemente porque no tenemos nada bueno que ofrecerte. Nosotros mismos recibimos todo de nuestro Padre Celestial. ¿Te acuerdas de Santiago? Todo lo bueno, todo lo perfecto, ¿de dónde viene? Del Pastor Iván. Y ahí estás esperando al Pastor Iván. Probablemente te vas a quedar sentado esperando al Pastor Iván. Porque el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y ahí descartó cualquier, fíjate, conveniencia aquí a humana. En esta vida no estés esperando que la solución viene de aquí abajo, la solución viene de allá arriba. Por eso a ese Dios le cantamos y en ese Dios creemos. Pero Santiago había visto en la iglesia una tendencia a favorecer más a unos que a otros, porque el amor dejó de ser incondicional y pasó a ser condicional. Dependiendo de lo que me das, es dependiendo de lo que yo también te voy a dar. Si oras por mí, yo también voy a orar por ti. Cuando Jesús dijo, ora por aquellos que también te maldicen. Ora por aquellos que también te han hecho daño. Ese es el reto, pero cuidado con tus intenciones. Mateo 22:36 dice, maestro, le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Luego les dice, hay un segundo mandamiento que es igualmente de importante. ¿Y cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y se acabó. Luego dice Jesús, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. ¿Por qué van de la mano? Porque no puede haber uno sin el otro. Si tú y yo amamos a Dios, por consecuencia tenemos que amar al prójimo también. Amamos a Dios, pero también amamos al prójimo. Gracias ahí por ayudar a mi hermano. Amarás al Señor tu Dios con toda tu vida. Y luego dice lo siguiente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto nos lleva, fíjate, al último punto, pero antes de hablarte del último punto, yo quiero que leamos 1 Juan 4:19. Nosotros amamos, dice la Biblia, porque Él nos amó primero. Nosotros amamos porque todos nos aman. Mírame aquí un segundito, ahí los hermanos están atendiendo a nuestro querido hermano. ¿Por qué nosotros tenemos la capacidad de amar a los demás? Porque Él, ahí te va otra vez. ¿Cuál es nuestro parámetro para amar a los demás? El amor que tú y yo hemos recibido. Último punto, ama a otros con el amor que has recibido de Dios. ¿Cómo podemos nosotros vencer el mal hábito de juzgar y tratar mal a los demás, viviendo la fe en este sentido. Ama, no por la forma en que te tratan, ama porque tú primeramente has sido amado. Último versículo, 10 al 13 dice: pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las desobedece todas. Y continúa en el 11: porque el mismo Dios que dijo no cometas adulterio también dijo no cometas asesinato. Así que ustedes matan a alguien pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley con fallar una sola cosa. Pero el versículo 12 dice: entonces en todo lo que digan y en todo lo que hagan recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. Aquí está la clave. Tú y yo no podemos cumplir a cabalidad la ley. Por eso es que nosotros damos el amor y mostramos misericordia a otros, porque en algún momento tú y yo también vamos a necesitar de esa misericordia. Ninguno aquí somos perfectos y va a haber momentos en los cuales tú vas a necesitar el amor de alguien más. Por eso dice la Biblia en el versículo 13, último versículo: no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. ¿Sabes qué me recuerda todo esto? De que la fe es más viva de lo que tú y yo pensábamos. Y el amor se ha ido perdiendo. Tú ves allá afuera la sociedad y todo se está haciendo pedazos. Nuestra responsabilidad como iglesia es seguir mostrando el amor que hemos recibido de Dios. Pero tú no puedes dar ese amor si no lo tienes en tu vida. Todo comienza en ese lugar. Por eso yo quiero que en este día cierra tus ojos ahí en tu lugar. Y si tú nunca has recibido este amor, no te vayas en este día sin recibirlo. Si tú nunca has invitado a aquel que dijo en la cruz del Calvario, perdónalos porque no saben lo que hacen, no te vayas de este lugar sin hacerlo. Si estás en casa y me estás viendo, y tu familia, tu hogar se está destruyendo a pedazos, tú necesitas de este amor, porque tú no puedes dar algo en tus propias fuerzas. Has intentado amar a los demás y probablemente no vas a sentir el amarlos. Debes darles lo que Dios ya te dio a ti primeramente. Ese amor que es incondicional. Ese amor que no va a dejar de estar a tu lado cuando tú falles. Ese amor que tú lo necesitas para salir adelante en esta crisis. Si nunca has hecho esta oración, dile conmigo: Señor Jesús, en este día entra en mi corazón. Porque no puedo dar algo que no tengo. Pero te pido, Señor, que entres por primera vez aquí. Te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Gracias por perdonar mis pecados y mis errores. No lo entiendo, pero recibo ese amor que solo viene de ti. Gracias por darme salvación y gracias por asegurar mi futuro en ti, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración por primera vez, bienvenido a la familia de la fe. Pero ahora, iglesia, ponte de pie en este lugar. Gracias por haber estado con nosotros. Pero no quiero que nos vayamos de este lugar sin que recuerdes una cosa: el Señor sigue estando en control. Y ahora nos ha pasado a ti y a mí la pelota para decir: te toca vivir la fe. Él va a obrar. Alguien diga amén a eso. No, no te escuché convencido. Mi Dios de milagros va a continuar haciendo milagros. Pero ahora nos toca a ti y a mí permanecer firmes en la roca que es Él y cumplir cada una de sus palabras. Y cuando Él dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, no en lo que cantan, no en cuando están juntos, sino en cómo se aman unos a otros. Sal por estas puertas y ama a los que más quieres. No permitas que el diablo destruya tu hogar. Pero ¿sabes qué? El Señor te va a bendecir para darte ese amor que va a brotar de ti, aunque no sientas el hacerlo. Ama a tus padres, ama a tus vecinos y continuemos siendo la luz de Jesús a todo el que la necesita. ¿Estás de acuerdo? Por eso somos iglesia. El virus va a pasar, la pandemia va a pasar, pero las palabras del Señor son las que continuarán trayendo esperanza a un mundo que tanto la necesita. Sal por esas puertas y muestra el amor de Dios. Señor Jesús, te doy gracias por tu iglesia, porque es tu iglesia. No es la iglesia de nadie aquí en la tierra. Llévalos con bien de regreso a sus hogares, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, los acompañe y les ayude, Señor, a ver que esta crisis nada más es una oportunidad para que tu poder sea manifiesto. Señor, ayúdanos a tratar y a juzgar a los demás en la manera en que nosotros hemos sido tratados por ti. Tú no nos desprecias, al contrario, nos atraes cada vez que te fallamos. Tu amor es incondicional, y ese es el amor que nos tenemos en este lugar y queremos mostrar a nuestros vecinos, a nuestros alumnos, a todas las personas que podamos compartir. Queremos mostrarles que nuestra fe es viva y está llena de acciones y no de palabras. Está llena de cosas, Señor, en las cuales tú vas a estar con cada uno de nosotros, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te acompañen a ti, para que continúes siendo la luz de Jesús en todo momento y en toda circunstancia, en el nombre de Jesús, amén y amén. Salgamos de este lugar respetando el distanciamiento social. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana, el miércoles, caminata de oración, si gustas estar acá con nosotros. Dios te bendiga.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.